RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Degustar España.
Degustar España.
Hoy ponemos la mesa con dos conceptos de cocina muy singulares. Por un lado, hablamos de casquería, que está regresando felizmente no ya a la restauración, que solo sabíamos, sino también a las cocinas de nuestras casas. Ese es el propósito de la empresa Dapsa y su línea de productos cárnicos preparados gourmet, entre los que están los callos, el rabo o las carrilleras. Y la otra gastronomía peculiar es la peruana, que lleva instalada en nuestro país ya unos cuantos años, y también los restauradores españoles están proponiendo cosas muy interesantes con este concepto. Así lo hacen en el restaurante Dalima, en Valencia, que acaba de conseguir un solete Repsol. Nuestro vino de la semana también es muy particular, tanto que su nombre es Yo Solo. Nos llega de la denominación de origen Sierras de Málaga y está elaborado con variedades autóctonas de aquella tierra, variedades que se están recuperando, como vamos a comprobar. Saludos de Guillermo Ruiz en el control, de Manuel Moraga en la dirección y presentación. Bienvenida, bienvenido a Degustar España, el programa gastronómico de Radio 5, Todo Noticias.
Un mercado, un restaurante, una granja, un obrador, una bodega. Viajar para aprender.
Para degustar España.
Una parte muy importante de la cocina tradicional española se ha basado en los productos de casquería y, sin embargo, durante una época parece como que se ha ido abandonando en parte la preparación de estos productos, hasta el punto de que incluso muchas casquerías tradicionales que veíamos en los mercados pues tuvieron que ir echando el cierre. Afortunadamente, desde hace unos años estamos asistiendo, yo creo que a un repuntar de la casquería, lo cual nos alegra mucho. Y además, algunos profesionales de toda la vida han hecho evolucionar también sus negocios para ir adaptándose a las nuevas demandas. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la compañía Dapsa, distribución de alimentos perecederos, sociedad anónima, que vaya por la tercera generación familiar, defendiendo pues ese placer gastronómico que nos proporcionan todos estos productos. Fernando Díaz Arias es el fundador y hoy consejero delegado de Dapsa. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, muy bien. Oye, la presentación ha sido fantástica.
Bueno, más o menos he hecho un resumen de unas cuantas décadas en lo que en un párrafo.
Sí, nada, en un párrafito nos hemos comido 25 o 30 años, quién sabe, tal vez más.
Pero bueno, tú lo debes saber.
Encantado de estar contigo.
Igualmente, y tú lo sabes muy bien porque decíamos, ya es una compañía que tiene tres generaciones y que tú empezaste a vender estos productos. Decimos que era cocina popular y es que, por ejemplo, se vendían en los mercados. Tú empezaste a vender en un barrio muy popular, además de Madrid.
Santa María de la Cabeza, en el mercado de Santa María de la Cabeza empezamos ahí bueno, mi padre y mi madre tenían casquerías, uh-huh. Y bueno, ahí empezamos en plan minorista, después ya, o sea, hace que ya ha llovido.
Sí.
Después empezamos de ahí, hicimos Dapsa en el año 85, y ahí en Dapsa, pues ya, bueno, pues ahí después nos trasladamos, queríamos ser mayoristas y minoristas, que estuvimos unos tiempos haciéndolo, y después ya nos trasladamos al Matadero Municipal de Madrid, y en la actualidad estamos en Mercamadrid. Ah. En Mercamadrid, en el mercado central de carnes. Ah.
Madrid, que además ha sido un sitio, tradicionalmente, bueno, yo no he sido aquí, pero llevo desde los 13 años, y yo todavía he asistido a irnos por las calles por del viejo Madrid a comer entresijo, gallineja, sí, los callos.
Las gallinejerías, y uh-huh. No, estaba ahí Embajadores, estaba arriba en Vallecas, había mucha gente. En Madrid hay mucha tradición de... Uh-huh. Mucha tradición de casquería, bueno, en España, ¿eh? Uh-huh. En España hay mucha tradición de casquería, o sea, se come casquería de distintas formas preparadas en cualquier sitio de España, tanto en el sur como en el norte.
Sí. Lo que
por
pasa
ejemplo,
es que... sí, sí.
Tú coges a un gallego y le dices que hay callos a la madrileña y dices que no, que los callos son con garbanzos.
Uh-huh.
Y te vas al sur y lo mismo te pasa, que en vez de ser callos de ternera, pues son callos de cerdo. O sea, ya está.
O con salsa vizcaína.
Fantástico, lo de la salsa vizcaína de Bilbao.
Sí, sí.
Como para Vamos, como para que sea del extra radio. Muy bien.
Oye, lo que pasa es que, como decía, durante un tiempo es verdad que como que fueron desapareciendo. Yo conocí algunas casquerías que de barrio que fueron cerrando y no sé por qué, porque es que nos volvimos de pronto como muy light o es que también son elaboraciones, digamos, que llevan tiempo. ¿Por qué crees que fue todo eso?
Bueno, yo creo que es todo un poco. Digamos que la forma, antes había gente que se quedaba en casa para guisar. Y ahora esa gente pues está trabajando. Y después yo creo que se perdió un poco el por bueno, yo creo que porque los países por la vida cambia, ¿no? Entonces pasamos de haber alguien en casa siempre a que ahora mismo está todo el mundo pues trabajando, ¿no? Entonces ahí sí que se pierde la forma de guisar, porque tú no te vas a tirar en casa 7 horas
claro.
haciendo unos callos o haciendo un guiso. Entonces, pues la cosa está en que ahora se guisa menos. Ahí es donde aparecemos nosotros.
Claro, a solucionar problemas.
Bueno, ahí lo intentamos.
Claro que sí. Además creo que empezasteis a hacer callos con una receta muy especial que os tuvieron que pasar desde un restaurante, ¿no?
Sí. Ahí nos tenemos que retomar. Bueno, tenemos que irnos ya casi al Pleistoceno, ¿no? Cuando yo era jovencito, pues iba a llevar un pedido de callos a un bar que había y que a mí me siempre hacía la mujer, una mujer muy mayor, y me llamaba siempre la atención que yo llevaba los callos y ella los hacía. Y entonces, bueno, pues yo conseguí esa receta de esa señora de un bar del Paseo de las Delicias. Y la verdad que es que seguimos con la misma receta, ¿eh? Los patos que hacemos ahora, los callos, siguen siendo esa receta. La misma.
Bueno, estamos hablando de callos, pero que el mundo de la casquería es muy amplio, ¿eh? Que no se queda solo en los
bueno,
callos
tenemos,
y
sí,
hay
claro,
un montón
tenemos
de...
mollejas, sí. Tenemos un montón. Nosotros en sí tenemos 25 platos ya de quinta gama, sin conservantes. Cuidado,
eso es
sin conservantes. Y no tenemos, y además hacemos una cocina tradicional, cocemos en olla tradicionales y con mucho chup chup de muchas horas. Y bueno, hacemos 25 platos distintos. Hacemos carne estofada, hacemos gulás, hacemos callos a la vizcaína, como bien tú has dicho antes, hacemos albóndigas, hacemos un montón de casquería y de carne. Todos nuestros platos son en base de carne y de casquería.
Yo creo que también, Fernando, creo que en los últimos años la alta gastronomía, que parece como, ¿no?, que estamos hablando de cocina muy popular, pero resulta que la alta gastronomía últimamente ha ayudado, yo creo, también mucho a rescatar la casquería, ¿no? Ahora no hay restaurante de alta gastronomía que se precie que no ofrezca algo de casquería, de una manera o de otra, ¿eh?
No lo dudes. Ha habido, o sea, desde hace muchos años, igual que tenemos unos platos y la casquería tiene muchos artículos económicos, para que vale para todo el monedero de la gente. Digamos que también lo que hacemos es que antes, hace ya unos años, se está poniendo de moda y está de moda la casquería. No hay restaurantes que no se precien que no tengan en su carta 2 o 3 platos de casquería. Y yo creo que esto ayuda para que la gente... hombre, yo creo que es importante el retomar los orígenes, el guisar, el la cocina tradicional, los platos tradicionales. Tenemos en España, vamos, muchísimas posibilidades. Date cuenta que tenemos un clima fantástico, un agua maravillosa y desde el norte a sur... Y del este al oeste tenemos una variedad de la cocina nuestra española encima dentro del marco de la cocina mediterránea, saludable, con aceite de oliva. ¿Qué más quieres?
Y hablando de alta gastronomía, también tenéis como embajador nada menos que a David de Jorge, que es un fiera.
Sí,
él también os
David.
Asesora en, no sé, o da un poco su opinión sobre los platos que elaboráis.
Sí, estamos sí, bastantes. Hemos mejorado alguna receta y él nos asesora y además muy bien. Es muy majo.
Sí, es verdad.
Es muy majo. Cierto. La vida es la leche. Y bueno, y yo creo que esto es todo para mejorar y para hacerlo más todavía, si puede ser, hasta más casero. Y ten en cuenta que son platos de bueno, que tienen una nutrición, pues fíjate el colágeno, los callos, eso nos viene bien a todo el mundo. Yo creo que está siendo muy bueno lo que están haciendo los hosteleros, en general los chefs, Lo único que falta, claro, es un poco el tiempo de hacerla, ¿no? Pero bueno, yo creo que para eso estamos
Para eso
haciendo lo
estáis,
que estamos
claro.
haciendo.
Luego.
Mira, estamos haciendo unos platos ahora, que son, bueno, en total son 25, y estamos haciendo unos platos que duran 3 meses, están metidos en unas cazuelitas que son reutilizables, y bueno, y de una forma muy artesanal y muy casera y muy muy antigua. Nosotros tenemos unas ollas que nos las hacen especiales para nosotros, donde cocinamos en abierto. O sea, es como si tú estuvieras cocinando
Sí,
en
sí, sí.
casa, pero en vez de cinco para ti solo, pues para más gente. Y esto se lleva así. Tú date cuenta de que todos los días recibimos producto, el cual preparamos para después subirlo a nuestras cocinas y guisarlo. Y
Hay que
normalmente se
añadir a
cuela.
ese, bueno, has mencionado algunos, pero yo voy a mencionar otros también por aquí que estoy viendo, el rabo vacuno
Dime, dime.
estofado, también la
Fantástico.
lengua estofada, torreznos, también tenéis morritos picantones que me encantan, por ejemplo.
Esos morritos picantones, no veas tú cómo están. Es pata y morro de ternera,
Sí.
que en fin lo hacemos tipo callos, ¿sabes? Con un poquito de picante. Y a eso le echas un huevo frito encima. Y
Bueno.
bueno, madre mía, te vuelves loco.
Bueno, luego yo creo que también un poco el éxito de que esté volviendo la casquería en todo este concepto general que estamos hablando, que hablamos también de carrillada, etcétera, todas estas cosas.
Carrilla de ternera, sí,
Claro,
de cerdo.
yo creo que
Muy
también es que
buenas.
como nos hemos ido metiendo en una vorágine donde ya estamos acostumbrados a comer alimentos que no saben a nada, los tomates no saben a nada en general, las verduras tampoco, la carne tampoco, pues encontrarnos este tipo de productos que todavía saben algo, yo creo que al que le gusta comer, pues acaba llegando a ellos, ¿no?
La cuchara es importante, yo creo que sí. Yo creo que en la variación, yo creo que tenemos una cocina variada y tenemos una alimentación que dicen por ahí que somos maravillosos con la dieta mediterránea. Yo creo que España tiene una gran variedad de producto. Sí que es cierto, tenemos buena fruta, tenemos buen pescado, tenemos buen de todo, pero platos de cuchara, bueno, pues casi habría que retomarlo ahora y yo creo que es lo que se está haciendo, retomarlo y sacarlo adelante ahora. Y sí que son sabrosos, claro que son sabrosos. Y bueno,
Bueno, que
por
tenemos
supuesto.
que combatir muchos prejuicios en la gastronomía y uno de ellos es considerar la casquería como algo del pasado. Hoy ya la encontramos accesible, con todas las garantías, con recetas sabrosas y equilibradas, como la que nos ofrece nuestro invitado. Eso sí, en
Exactamente.
el contexto de nuestra dieta mediterránea, que eso siempre hay que decirlo, que lo que precocina, lo que preconiza es la variedad de los platos y de los productos y el equilibrio, entre ellos también la casquería. Todo tiene cabida en su medida justa y hoy nos hemos acercado, pues eso, a una compañía que está contribuyendo a mantener esos sabores desde hace ya tres generaciones.
Y una cosa que se me ha olvidado, tú date cuenta que aprovechamos, o sea, ayudamos a la sostenibilidad, ¿entiendes? Hacemos que se aproveche todo
Que
el
no se tira
animal,
nada,
parece que es
claro.
importante, no se tira absolutamente nada.
Sí,
Esto es
sí.
como lo que decíamos antes del cerdo, que del cerdo nos gustan hasta los andares,
Pues
pues
eso.
esto es exactamente igual. Estamos dentro de lo que, vamos, de lo que hay ahora mismo, la sostenibilidad de cualquier animal y producto que hay.
Bueno,
Es así.
pues Fernando Díaz Arias, fundador y consejero delegado de Dapsa, tres generaciones ya trabajando con estos productos, con casquería. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Degustar España un ratito. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, muchas gracias a ti, hasta luego.
Si quieres contactar con nosotros, toma nota de nuestro correo electrónico degustarespana@rtve.es.
Degustar España de vinos.
Yo solo. Este es el nombre del vino que descorchamos hoy, un nombre que ya transmite esa idea de singularidad. Lo elabora la bodega Finca La Melonera, en Málaga. En realidad, Yo solo es el lema del escudo de armas del malagueño Bernardo de Gálvez, considerado uno de los héroes de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Pero lo cierto es que verdaderamente es un vino único. Lo elabora, como decimos, la bodega La Melonera, en Ronda, dentro de la denominación de origen Sierras de Málaga. Concretamente, la bodega está en el llamado Paraje de los Frontones. Los que conocéis la zona ya podéis imaginaros cómo es ese paisaje, en plena serranía, en medio de tres parques naturales y a una altitud que llega a los 970 metros. Las variedades son muy especiales, la Tintilla de Rota y Blasco, las dos al 50%. Nos habla de este vino Ana de Castro, enóloga de la bodega.
Yo siempre digo que la verdad que son un complemento ideal. La Tintilla es una variedad con muchísimo carácter. Tiene muchísimo color, mucho tanino, mucha acidez. Es como una explosión muy, muy grande. Pero sí que es cierto que es una uva en un principio un poco rústica por toda esta capacidad que tiene tan grande con tantas cosas al mismo tiempo. Es muy difícil de domesticar. Y para ello el complemento ideal es la variedad Blasco, que es una variedad con una baya muy gruesa, pero que tiene una piel muy parecida, para que nos hagamos una idea, a un Syrah. Es una piel como muy fina, muy suave, muy tersa, extremadamente elegante, con lo cual le aporta pues esa parte de elegancia que necesita, esa potencia brutal que tiene la tintilla de Rota.
El viñedo también es singular porque está dentro de una dehesa y la presencia de encinas crea una protección especial en los meses de más calor.
Sí que es cierto que en Andalucía, y sobre todo en Ronda, aunque tenemos una pluviometría elevada, en verano tenemos unos cambios muy bruscos de temperatura, con unas temperaturas bastante extremas. Entonces estas encinas hacen como que ese shock térmico que tenemos sea muchísimo más gradual, porque bueno, protegen y abrazan el viñedo que tenemos plantado alrededor.
Las variedades se vinifican por separado y en barricas abiertas. La crianza transcurre después en las mismas barricas que se emplean para la fermentación, y siempre hablamos de barricas de segundo y tercer uso.
Tampoco queremos madera nueva, porque en la fermentación hay muchísima extracción si la metiéramos directamente en madera nueva. Entonces preferimos utilizar con maderas de segundo y tercer uso, porque esa parte tan extractiva que provoca la fermentación no sea excesiva, y tampoco queremos vinos especialmente maderizados. Queremos que son variedades desconocidas y que bueno, que se expresen un poco como tal, que no se maquillen en exceso con ese exceso de madera.
Como vemos, es un trabajo meticuloso con una serie de decisiones que tienen como finalidad dejar que estas variedades autóctonas puedan expresarse y disfrutarse.
En España se ve muy bien en cualquier parte y en cada rinconcito y en cada provincia. Yo creo que somos un país súper diverso, tenemos muchísima suerte de que podemos degustar grandes vinos en cualquier denominación de origen. Y nosotros lo que queremos expresar es que en Sierras de Málaga, que es la denominación en la que nos encontramos, aparte de cultivarse variedades internacionales de manera maravillosa, también hay un pequeño hueco para la parte un poco más autóctona, y es lo que queremos que se conozca y que se exprese. Que en Andalucía también hay variedades, aparte de las blancas que son más conocidas, también hay variedades tintas autóctonas, y oye, qué bonito que probar un vino de Sierras de Málaga y poder probar pues esas variedades autóctonas que se encuentran aquí en nuestra zona.
Bueno, pues lo probamos, este Yo Solo, y encontramos desde luego un vino muy particular. Como se ha respetado mucho la fruta en la elaboración, pues esta tiene mucho protagonismo en la cata. Y es difícil definirla porque lleva tanto a frutos rojos como a negros, e incluso algunas notas casi tropicales, diría yo. A ellas hay que añadir unos especiados muy interesantes, unas notas de monte bajo también muy atractivas, y un trabajo enológico muy bien hecho, como se demuestra en el equilibrio y en la redondez que tiene este vino. En definitiva, un paisaje muy concreto y una personalidad varietal única. Estas son las singularidades que nos mueven a los amantes de los vinos, y en este sentido, Finca La Melonera nos ofrece un verdadero filón con vinos como este. Yo Solo, que hemos conocido hoy y que tendremos ya incluido seguro en nuestras selección de los mejores vinos de España. ¡Salud!
De vinos. Degustar España. Radio Nacional.
Este instrumento ya nos es familiar, es el cajón. Paco de Lucía lo introdujo en el flamenco y hoy parece que haya existido siempre en este mundo de lo hondo. Sin embargo, su origen no es España, es Perú. En este programa apostamos desde luego por la gastronomía española, esa es nuestra prioridad, pero no deja de ser gastronomía española la que se hace aquí, aunque la inspiración venga de fuera. Así que no tenemos ningún prejuicio para indagar en propuestas como la que presentamos hoy. Es una cevichería, está en Valencia, su nombre es Dalima y uno de sus responsables es Javier Calduch, que ha salido un momentito de la sala para estar con nosotros. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, me ha faltado decir que en la presentación que solo tenéis un año de vida, y en un año de vida habéis conseguido un Solete Repsol. Eso lo quería así, no dejarlo en la presentación, sino comentarlo contigo y darte la enhorabuena, daros la enhorabuena al equipo.
Pues muchísimas gracias, la verdad es que llevamos un añito que se nos ha pasado volando, de mucho esfuerzo, porque al final esto es una empresa familiar y con mucha ilusión lo montamos. Y la verdad es que este tipo de premios pues ayudan mucho a mantener la moral, sobre todo el equipo que, que está luchando mucho durante este añito.
Claro, es que además yo imagino que los primeros tiempos son los más duros y conseguir ya tan rápido una palmadita en la espalda, vamos a decirlo, claro, ¿no? Un ánimo, pues eso es importante para verse recompensado el trabajo, que siempre es duro. Bueno, tú eres valenciano, Javier, ¿no? Y quería preguntarte cómo surge tu pasión por la gastronomía peruana.
Pues yo soy valenciano además de pura cepa, y yo pues siempre he sido, a pesar de que yo vengo de otro sector, estuve trabajando 20 años con mi padre en el sector inmobiliario, pero siempre he sido un loco y un apasionado, no sé muy bien por qué, porque ni siquiera he estado todavía en Perú, sobre todo de los ceviches. Yo recuerdo que hace muchos años ya me hacía mis propios ceviches en casa, y yo digo, esto lo tengo que montar yo de alguna forma y hacer algo bonito. Y la verdad es que en ese momento, cuando tuve, por desgracia, pues hace 3 años se murió mi padre, y pues entonces cambié un poco el rumbo de mi vida y dije, pues ahora es cuando hay que decidirse y hacer esto. Hablé con un amigo mío que es peruano, que se llama Ricardo Guachet, que es chef, un chef peruano muy bueno, y que ha estado muchos años aquí en Valencia trabajando. Entonces, qué mejor manera de entender al valenciano que un peruano que ha estado trabajando aquí en Valencia, ¿no? Entonces, entre los dos, lo que hemos intentado hacer es una cevichería, una tabernita peruana con un sabor profundamente peruano, pero adaptado un poco a los gustos mediterráneos, porque al final hay que saber dónde estamos viviendo, ¿no? Y saber adaptar ese sabor tan intenso peruano a los gustos de aquí.
La gastronomía peruana y toda esa cocina Nikkei y todo eso llegaron a España, ya sabemos, hace ya unos cuantos años, y se han instalado felizmente en nuestras opciones de restauración, a mí me encanta, pero vosotros solo en un año habéis llamado la atención de críticos, de la guía Repsol y al final de los clientes, que es lo más importante. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué proponéis en Dalima que os hace singulares, digamos?
Pues aparte de la adaptación que te he dicho de lo que es la comida peruana a los gustos mediterráneos, creemos que tenemos una propuesta pues muy fresquita. Tenemos un diseño que nos ha hecho una empresa que se llama Fibra Peruana, que tenemos un tigre ahí enorme. Algo fresco, algo interesante y algo cercano que queremos pensar que no tienen los demás. Entonces, pues yo creo que eso llama mucho la atención por la estética, por lo desenfadado, aunque puede ser igual de desenfadado que formal. Eso es lo bueno. Puedes venir tanto con tu pareja como con tu familia. Entonces, esa diversidad pues también atrae.
Eso, como decía Martirio, arreglado pero informal. O sea, vale.
Exacto.
Para una cosa y para otra.
Literalmente.
Muy bien. Y bueno, no sé si para vuestras propuestas, que ahora nos contaréis un poco vuestras especialidades, ¿necesitáis producto peruano o podéis arreglaros con lo que tenéis en el entorno? ¿Cómo lo vendíais?
Sí, básicamente, o sea, para mantener los sabores de fondo, que los sabores de fondo son sobre todo los ajíes, los maíces, todo eso sí que hemos encontrado, y cada vez hay más, por suerte, empresas especializadas en productos, sobre todo latinos. Entonces, todos esos productos nos vienen, por ejemplo, las pulpas nos vienen congeladas, los maíces, hay algún maíz que también, otros vienen en seco, que tenemos que tratarlos, pero con esa base se hace el sabor de fondo. Y luego lo intentamos compensar y adaptar con productos que tenemos aquí, por ejemplo, la lima. La compramos aquí en el terreno cuando es temporada, algún pescado también. Entonces, no todo puede venir de allí, obviamente, porque sería una locura. Pero intentamos adaptar y equilibrar los sabores con los productos que tenemos aquí también.
Vale, pues ahora sí, ¿cuáles son vuestras especialidades? Eso que siempre tenéis que ofrecer, aunque luego vayáis variando cosillas.
Sí, no, de hecho ahora hemos modificado un poquito la carta. Hemos reforzado un poco el tema de los calentitos, ¿no? Que solo teníamos el lomo saltado, y ahora hemos añadido dos calentitos más, un magrete a baja temperatura, que es el seco de pato. Luego hemos peruanizado un curry, que somos un poco valientes, pero nos hemos tirado un poco al ruedo, y sobre todo, pero seguimos manteniendo nuestra esencia, que son los ceviches, las causitas, las croquetitas de ají. Eso siempre tiene que estar, obviamente.
Una carta, vemos que no es muy larga, pero muy cambiante. O sea, tenéis mucho nervio, digamos, ¿no?
Sí, por eso hemos querido antes. Nos complicamos un poco la vida al principio, pero bueno, hasta que no ruedas no sabes cómo se debe funcionar exactamente con, con la carta. Entonces lo que hicimos es una carta demasiado extensa con demasiadas elaboraciones. Ahora hemos simplificado un poquito y lo que estamos ofreciendo es, aparte del menú que tenemos en carta y de los menús a compartir, estamos ofreciendo fueras de carta, ¿no? Pues a lo mejor algún platito en Ikea que sabemos que gusta mucho, algún fuera de carta con algún productito de temporada. Entonces eso nos da libertad para poder crear conforme a cómo nos vienen los productos, ¿no?
Ajá. Luego, claro, dentro de los cánones, digamos, yo creo que la gastronomía peruana, me parece a mí, ¿no?, que está como muy abierta, ¿no?, a variaciones. Hablabas antes del curry, claro, ese tuneado. Yo no sé si vosotros le apostáis, ¿no? Yo creo que por lo que decías un poco sí, ¿no?, por tunear las cosas, por no ceñiros, digamos, a lo que dice exactamente los cánones, ¿no?
Claro, si es que al final la cultura peruana es un compendio de culturas, porque la cocina Nikkei viene de la cultura de los inmigrantes japoneses, la cocina chifa viene de los inmigrantes chinos, la propia cultura de allí, en el interior, tienen un tipo de comida y en la costa tienen otra. Te quiero decir, o sea, ellos mismos aunan todo tipo de culturas gastronómicas, con lo cual, pues, ¿por qué no arriesgar y sin manteniendo esos sabores de fondo, por qué no crear otro tipo de platos?
Ajá. Luego, ¿los clientes ya los tenéis en este año? ¿Te habéis hecho ya clientes asiduos o predominan los ocasionales? ¿O vais haciendo con una clientela más o menos fija?
Pues la verdad es que el boca a boca está funcionando muy bien y sí que hay muchos clientes fijos, pero también hay muchos clientes pues que como la verdad es que afortunadamente estamos haciendo un poquito de ruido, sigue viniendo mucho cliente nuevo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucho ya afianzado. Y eso es lo que al final mantiene y hace el fondo de clientela de un restaurante.
Tiene fama también vuestros tragos, claro, que no pueden faltar los piscos,
exacto,
etcétera, ¿no? También.
Sí, al final, pues, nosotros cuando montamos el restaurante pensamos, bueno, pues se tomarán el pisco sour, a lo mejor se lo tomarán como aperitivo, ¿no? Yo lo veía más como un aperitivo. Y al final hay mucha gente que empieza con el pisco sour, se olvida del vino, de las cervezas, y sigue comiendo con ese trago, que al final, como tiene un punto de acidez bastante punzante, aguanta muy bien el nivel de potencia de los ceviches y de este tipo de comida. Uh-huh. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos en ese sentido porque ha calado muy bien ese tipo de bebidas.
Bueno, pues en un año, como decíamos, haber conseguido ya la atención, ¿no? Por lo menos despertar la curiosidad de la guía Repsol con ese solete que os acaban de dar, eso quiere decir que el camino se ha hecho bien, ¿no? Y dentro de esas dudas que comentabas de que si bandeando, claro, para arriba o abajo, bueno, pero el camino al final estáis satisfechos, ¿no?, de este año de andadura.
Sí, estamos muy satisfechos y la verdad es que esto nos da muchos ánimos y sobre todo a nosotros, que al final es una empresa familiar, como yo, mi mujer y Ricardo, que tiene también un pequeño porcentaje, mi amigo peruano, pero sobre todo al equipo que tenemos. Nosotros tenemos un equipazo en cocina, tenemos dos chicos que no presumimos mucho de ellos, pero ellos han estado trabajando en casas muy, muy importantes, han creído en este proyecto y claro, cuando ven que realmente se está sentando el restaurante, pues la verdad es que están muy contentos y les da mucho ánimo.
Muy bien. Nosotros no tenemos, desde luego, fronteras cuando se trata de disfrutar de la gastronomía. La gente de la cevichería de Lima, en el número 58, hay que decirlo, de Gran Vía Marqués de Turia, en Valencia, pues lo que hacen pues es proponernos un viaje al corazón de Perú, al menos de ida. Lo de la vuelta ya lo dejamos a criterio de cada uno y espero que cada uno pues eso pueda disfrutarlo. La verdad es que merece la pena. Javier Calduch, uno de los responsables de esta cevichería de Lima, enhorabuena de nuevo y muchas gracias por estar con nosotros este ratito.
Muchísimas gracias a ti.
Y para finalizar, nos vamos ahora hasta Cataluña para hablar de cultura del vino, porque la protagonista es la arquitectura. La localidad tarraconense de Rocafort de Queralt cuenta con una conocida bodega modernista, preciosa, creada por el arquitecto César Martinel, discípulo de Gaudí. Esta fue su primera catedral del vino. Pues bien, la noticia es que esta bodega ahora va a ser rehabilitada por la Fundación Domenis, que la va a convertir en un centro enoturístico y cultural, y en ella se va, además, a ubicar el primer espacio de interpretación de la obra de este arquitecto. César Martinel fue una figura clave en la transición del modernismo al novecentismo. La bodega primitiva se construyó en 1918 y actualmente se sigue utilizando para la elaboración de vinos y cavas, pero Como decimos, la idea es transformarla ahora en un centro para promover la cultura del vino, el cooperativismo y el enoturismo, además de rendir homenaje a su arquitecto. Así que estamos deseando ver los resultados. Y ahora sí nos marchamos. Guillermo Ruiz ha estado en el control, Manuel Moraga en la dirección y en la presentación. Volvemos a degustar España con nuevas propuestas el próximo sábado aquí en Radio 5, Todo Noticias. Muy buen fin de semana. Shooting star. So let's live it up, let's live it up, let's live it up.